las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que tiene el propósito de enriquecer su conocimiento para que sean ustedes los que lleguen a sus propias conclusiones. Ese es el eslogan del programa, ese es el objetivo del programa y siempre lo vamos a mencionar al comenzar cada uno de estos programas que se transmite, por supuesto, a través de radio y televisión Martí. Hoy vamos a tertuliar, siempre acostumbramos al principio de semana, los lunes, a hacer una tertulia donde proyectamos algunas de las noticias más importantes que se creen van a tener algún tipo de desarrollo durante la semana y también, por supuesto, lo que ha estado sucediendo durante todo el fin de semana, que generalmente produce noticias, y hoy vamos a centrarlas todas en esta tertulia que siempre hacemos con periodistas. Y en esta tertulia, bueno, me acompaña aquí en los estudios de Radio Televisión Martí nuestro colega de producción del programa, Joandy Castañeda. Gracias, Joandy, por estar con nosotros.
No, el placer es mío, como siempre, y un saludo a todos los radio oyentes y a la gente que está desde Cuba, para que lo presentes tú.
Sí, señor. A nuestro invitado, alguien que siempre colabora con este programa Las Noticias Como Son, me refiero a Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas, nuestro periodista independiente invitado. Alberto, saludos, bienvenido.
Hola, un saludo para todos ustedes del equipo de Radio Martí, para los que están en sintonía con el programa a esta hora.
Muy bien, hoy vamos a hablar de Venezuela. Hay muchísimas noticias de Venezuela, pero también hay una en específico que tiene que ver con Cuba y el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es este grupo de países latinoamericanos que son los que están llevando la voz cantante en cuanto a lo que es la transición dentro de Venezuela. Hubo una reunión el viernes pasado y yo creo que tomó a muchos por sorpresa cuando hablaron de Cuba. Cuba como parte de una solución en el caso de Venezuela, una muy buena pregunta que nos vamos a hacer. Otras notas también sobre Venezuela, pero vamos a hacernos esa pregunta también. Y por allá, por Holguín, hay buenas noticias, quizás no sea, yo diría, una noticia del todo positiva, pero no cabe duda que cuando un ser humano sale de la prisión y llega a la casa, aunque sea bajo una libertad condicional, está con la familia, está fuera de las tenebrosas prisiones cubanas, y eso le ha sucedido al doctor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Vamos a estar hablando sobre el tema, sobre lo que significa esta libertad condicional que le han dado unos 4 meses antes de que termine su condena. Una condena injusta, por cierto. El doctor Eduardo Cardet es un prisionero de conciencia, declarado así por Amnistía Internacional. Pero antes de comenzar el programa, yo quiero hacerle un pequeño examen a Alberto Méndez Castelló y a Joandy Castañeda acá. Y tiene que ver con, les voy a hacer varias preguntas y después les voy a decir por qué es un pequeño examen. A ver, por ejemplo, para Alberto y para Joandy, cuando yo hablo de la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días, es la historia de la lucha de clases. O sea, no hay nada en el mundo más importante que la lucha de clases. Todo se hace por la lucha de clases. Por otro lado, la contradicción esencial en la sociedad capitalista es la contradicción entre el capital y el trabajo. Escuche que le voy a hacer preguntas, Joandy. Por otro lado, estamos hablando de la alienación del trabajo. Esto significa que el trabajador es expropiado de su fuerza laboral y entonces pierde todo el valor. Esos trabajadores que los explotan, su riqueza que produce, se las explotan. Por supuesto, la plusvalía es lo que el trabajador produce y el capitalista se queda con él. Y el valor del uso y el valor de cambio, el dinero y el mundo de las mercancías. ¿Sabe usted de qué estoy hablando, amigo mío?
Sí, ando por ahí.
Anda por ahí.
A ver,
Alberto.
Bueno, pues usted está hablando del capital, la famosa obra del señor Carlos
Marx. Así mismo es.
¿Quiere que te diga algo?
El marxismo, amigo mío.
Así se llamaba el preuniversitario donde yo estudié, que Carlos Marx era la vocacional de Matanza, claro.
Mire, para eso. Bueno, ¿y por qué hablo de esto? Porque dice, y esto es nada más que una nota para abrir el programa, y que esas cosas insólitas que todavía en el siglo XXI el periódico cubano, o en este caso, los medios digitales cubanos publican, dice la página digital Cuba Debate, que es la página oficial del gobierno cubano, 201 años del nacimiento de Carlos Marx, 5 ideas que siguen vigente del ilustre pensador. sigue vigente la lucha de clases, sigue vigente la plusvalía, el trabajador que pierde todo su valor porque el capitalista lo explota. Bueno, ¿y para qué decir más? El dinero, el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Así todavía piensa el gobierno cubano, por eso quise abrir, sin dudas, este programa con esta nota. Quizás un poco jocosa, un poco de reflexión para muchos también dentro de Cuba, que así nos enseñaron, nos llevaron a las escuelas, así nos enseñaron. Y desafortunadamente, bueno, miren lo que tenemos dentro de Cuba y miren lo que hay en Venezuela. Y hablando de Venezuela, el Grupo de Lima, les decía, y yo creo que esta noticia es muy importante, hay muchos ángulos en el tema de Venezuela, pero vamos a comenzar por uno, y es que el Grupo de Lima se reunió de manera urgente o de manera, yo diría, rápida el viernes para tratar el problema de Venezuela. Allí hablaron de la situación de Rusia, la situación de Turquía, la situación de China, pero el tema de Cuba salió a relucir y a mí me llamó mucho la atención. Vamos a comenzar el programa escuchando al canciller peruano Néstor Popolicio, y esto lo tomamos de la Deutsche Welle, de la televisión alemana, que fue creo que la única que logró estas palabras, aunque está en todos los cables, está en toda la información, pero lo tenemos ahí al canciller peruano mencionando el tema de Cuba. Vamos a comenzar por aquí y después analizamos. Adelante, allá en los estudios nuestro director, si nos puede poner al canciller peruano.
En la declaración se singulariza un punto de las gestiones que debe hacer el Grupo de Lima, gestiones de carácter diplomático con las autoridades de Cuba para que sean partícipes de la solución a la crisis política en Venezuela.
O sea, la reunión de Lima apeló al gobierno cubano para que sea parte de la transición política en Venezuela. No es el gobierno cubano, y así lo ha apuntado Estados Unidos y lo ha apuntado incluso el propio Grupo de Lima, no es parte del problema. ¿Cómo va a ser parte de la solución? Es una pregunta que me hago yo. No sé si Alberto Méndez tiene respuesta para ella.
Bueno, sí, yo tengo mi opinión al respecto. Y debo decir, según mi personalísima opinión, no sé qué pensará otras personas, pero es tristísimo que el Grupo de Lima se haya pronunciado de esta forma. Pues como tú bien dices, Amado, siendo Cuba causa del problema, pues que le vayan a hacer, digamos, que a una persona que sea a la vez juez y parte. Y entonces, pues, no es, yo diría que el castrismo, la dirección del castrismo, el general Raúl Castro y todas las demás personas que están alrededor de él, deben sentirse en estos momentos muy felices, recordando sus años africanos, cuando ellos también fueron parte de la situación esta, y llevaron el punto a torcer el brazo, que hasta que sus generales no estuvieron presentes en las negociaciones de Nueva York sobre los asuntos de Sudáfrica, Namibia y Angola y demás, pues no hubo acuerdo de ningún tipo. Ahora caemos en lo mismo y vamos a ver que no sé hasta qué punto puede pensar el Grupo de Lima que el castrismo va a dar una vuelta de 180 grados para que entonces en Venezuela haya un gobierno democrático que lo prive a él de la fuente de ingreso con que se ha mantenido todos los años. Así que desde mi punto de vista, lo repito, es irrisorio, risible, y no sé hasta qué punto más calificar una situación de este tipo.
Me parece, Alberto, Joandy, el gobierno cubano es especialista en tratar de meterse en negociaciones. Eso es lo que le gusta al gobierno cubano. Son especialistas en eso, siempre tratan de sacar una buena tajada de cuando ellos participan en las negociaciones, o por lo menos son garantes. Lo vimos con la negociación de la guerrilla, los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana, prestaron su territorio, dieron todo el apoyo logístico a que aquello sucediera, y como se dice en un buen argot popular, se llevaron el gato al agua con el acuerdo en Colombia, el acuerdo de paz del gobierno con la guerrilla. Tal es así que raudo y veloz, el jefe o el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, el señor Miguel Díaz-Canel, se reunió o llamó por teléfono, más bien se llamó por teléfono al primer ministro canadiense Justin Trudeau, y allí conversaron sobre la situación de Venezuela, pero punto. Y la alternativa de diálogo, o sea, En un momento en que se sabe que ya el diálogo no tiene marcha atrás. Incluso lo ha dicho hasta el Papa. Le ha dicho a Maduro, usted desperdició el momento que tenía que utilizar. Viene el grupo de Lima a pedirle a Cuba que ayude en la transición de Venezuela. Cuba inmediatamente saca el diálogo. ¿Por qué? Porque lo que necesita Maduro es un diálogo. Porque de esa manera se queda en el poder, garantiza quedarse en el poder y alarga la situación en Venezuela. Así que ahí está ya lo que le pide el grupo de Lima y está lo primero que dice el gobierno cubano.
Claro, el problema es que gana tiempo. Ahora, para mí lo más importante de todo esto, Amado y Alberto, es que se reconoce los países más importantes de la región que existe un problema irreversible en Venezuela. Y yo creo que la posición de Cuba ahora mismo puede estar dividida en dos. Como bien tú dices, primero para mí va a apelar a esta posibilidad de diálogo para darle oxígeno y tiempo a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero si ya ve y se da cuenta de que el hundimiento del barco es inevitable, va a tratar de salir lo más ileso posible, porque a la vez que no tenga, y ya lo dijo Juan Guaidó, que sus funciones o lo primero que hará diplomáticamente y estratégicamente será sacar la injerencia cubana de Venezuela, que está claro que si Juan Guaidó u otra persona que no sea Maduro llega al poder en Venezuela por elecciones o por cualquier proceso, Cuba va a dejar de recibir las gratuidades de petróleo que llegan, uh-huh, todavía aún con un recorte desde Caracas. Si ellos ven que no pueden sacar ningún provecho de Venezuela y para quedar bien tienen que interceder a una transición, y para los que están oyendo por radio, hago comillas, yo creo que ellos, como tú dices, le van a sacar partido a la mejor posición que dé. Estaba leyendo un artículo el otro día que esto puede ser que Cuba se distancie de Venezuela y se acerque más a Rusia y a China como aliados para tratar de sacar. Cuba es un régimen parásito, necesita de alguien para poder sobrevivir.
Tú has mencionado un país que yo considero que en este momento es uno de los protagonistas de la transición en Venezuela, que es Rusia. Y yo creo que ¿por qué digo esto? Muy sencillo, porque el presidente Trump, incluso el otro día, el viernes pasado, digo, el martes de la semana pasada, cuando el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a la rebelión de los militares, que se pensaba que en un momento determinado iba a dejar de existir todo la situación. Bueno, pues lo que sucede es que en ese momento el presidente Donald Trump dice que Rusia, los rusos impidieron que Nicolás Maduro se fuera en un avión hacia Cuba. Eso por un lado. Por otro lado, Pompeo, el secretario de Estado Mike Pompeo, ha hablado varias ocasiones por teléfono y ya se reunieron en Helsinki con Lavrov, el canciller ruso. Es decir, Rusia está tomando un protagonismo grande en todo esto. Y yo creo que Cuba le puede sacar mucho provecho a este acercamiento a Rusia. No sé, ¿qué tú piensas, Alberto?
Bueno, yo lo que pienso es que contra toda lógica, digamos que el gobierno cubano nunca va a transigir de acuerdo en lo que él piensa desde el punto de vista ideológico. Mira, hoy mismo están conmemorando el nacimiento de Carlos Marx, sí, y ellos están apegados a todos estos símbolos y a todas estas cosas, y es lo que le da el protagonismo a esto en la izquierda latinoamericana, europea, africana y todo. Y entonces ellos no creo que no van a cambiar, digamos, que sus ideas, sus conceptos de lo que tienen, porque, no sé, por una transición en Venezuela. No creo eso, que ellos vayan a actuar de ese modo. Y la transición en Venezuela debe darse, pienso yo, más que por cualquier otras acciones externas, por lo que haga el mismo pueblo venezolano. Llegado a esa acción del pueblo venezolano, poco importa lo que va a hacer Cuba, lo que va a hacer Rusia y lo que van a hacer los demás.
Bueno, vamos antes de pasar a otro tema. Yo ahí tengo discrepo de ti, Alberto. Yo creo que la situación en Venezuela en este momento está mandando más la geopolítica en este instante que la situación interna de Venezuela. Hay ya muchos factores externos dentro de las negociaciones para una transición en Venezuela. Cuando digo factores externos, estoy hablando incluso de Estados Unidos defendiendo la transición hacia la democracia. Rusia, por otro lado, insistiendo y presionando que Estados Unidos se salga de Venezuela. Estados Unidos acusando a Rusia de que es Rusia la que se está entrometiendo en los asuntos internos de Venezuela, y por supuesto Cuba como el mayor responsable de la situación dentro de Venezuela.
No, una cosa rápido, hay personas que dicen, la situación en Venezuela no es tumbar o sacar a Maduro. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al senador Marco Rubio, y él decía, ahora mismo si fuera que se vaya Maduro, hay 15 o 20 que están al lado de él, que gustosamente por tomar el poder están conspirando para sacarlo. De hecho, dice que circuló una foto y que él podía asegurar, el senador Marco Rubio, que dentro de los 12 del círculo cercano a Maduro que estaban en la foto, él identificaba a 4 que estaban activamente conspirando contra Maduro. Pero que se trataba no de tumbar a Maduro, no de sacar a Maduro del poder, sino de reinstalar el orden constitucional y la democracia en Venezuela. Porque que alguien del chavismo venga y tome el poder, va a ser el mismo perro con diferente collar, y puede ser que durante un poco de tiempo le quite a la gente el ímpetu de salir para la calle porque puede creer de que va a existir algún cambio. Pero yo creo que Venezuela tiene que cortar ese régimen y de raíz el chavismo y el comunismo para poder renacer como nación.
Eso es buen análisis que hace Marco Rubio. O sea, no es salir de Maduro, es salir de lo que significa el chavismo.
Es cambiar el sistema.
Es cambiar ese sistema, exactamente, ese llamado socialismo del siglo XXI. Vamos a pasar a otra nota que me resulta sumamente interesante. Primero, lo dije al principio del programa, aplausos, y qué bueno que el doctor Eduardo Cardé esté en su casa con su esposa, con sus hijos. La detención del doctor Eduardo Cardé y la acusación que le hacen fue terrible. Eduardo Cardé, líder del Movimiento Cristiano Liberación, joven médico, lo agredieron físicamente, lo golpearon, y entonces después lo acusan de ser él el que provoca esas cosas de Cuba, que provoca la violencia con agentes de la seguridad del Estado. Lo condenaron, ya está en libertad, gracias a Dios. Claro, ha cumplido más de la mitad de la condena. La jurisprudencia del gobierno cubano indica que una persona que cumpla más del 50% de la condena tiene derecho a ir a una libertad condicional en su casa. O sea, salir hacia una libertad condicional. ¿Qué te parece, Alberto Méndez, la liberación de... ¿Se puede hablar de algún tipo de cambio positivo en cuanto al gobierno cubano con la libertad de Cardé, del doctor Cardé?
No, Amado, no se puede hablar de ningún cambio. Y bueno, hay que celebrar, como tú bien dices, que el doctor Cardé esté en libertad, porque realmente nunca debió ir a prisión, no un año ni dos, no debió estar ni un día de prisión. Pero que ahora esté en libertad el doctor Cardé no dice tampoco en ningún momento de que el régimen esté cambiando su política penal, su política carcelaria y demás. Lo que se debe, como tú bien decías, a su libertad es, digamos, vamos a encuadrarla en el sistema estadístico del sistema carcelario cubano, que llegado el cumplimiento de la sanción a X rango, pues bueno, esa persona tiene libertad. Y si vamos a ver, el doctor Cardé debió salir en libertad ya hace bastante tiempo, no fue así. Ahora lo han liberado faltando solo 4 meses. Pero ese contexto de prisión se mantiene igual, y ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, todo eso se mantiene en Cuba, lo estamos viendo ahora mismo. Y entonces, mira, él lo liberan el sábado, el viernes, algo así, y entonces ayer, yo te pregunto, Amado, ¿cuántas damas de blanco fueron detenidas ayer en Cuba?
23 damas de blanco, el saldo.
Bueno, pues mira, eso te da una idea, que por un lado liberan a un preso político de conciencia, pero no sabemos cuál de nosotros está ahora en remojo para ir a la cárcel, y que las detenciones estas para coartar las libertades pues se siguen haciendo todos los días. Así que no hay ningún cambio.
Vamos, antes de pasar con tu comentario, Joandy, vamos a escuchar al doctor Eduardo Cardé. Una de las primeras cosas que hizo fue, bueno, pues a darle declaraciones a Radio Martí. Así que vamos a escucharlo, porque... Claro, yo sé que todos los programas de nuestra emisora, o la mayoría de los programas de nuestra emisora, han estado repitiendo declaraciones, entrevistas con él. Yo creo que no nos podemos cansar. El doctor Eduardo Cardé significa muchísimo para la disidencia cubana, para la sociedad civil cubana, y el hecho de que esté en la calle, eso claro que nos contenta a todos. Vamos a escuchar lo que dijo desde allá, desde Holguín.
Un saludo muy cordial a todas las personas, a todos los cubanos y cubanas y a todas esas seres que de alguna manera han estado pendientes de nuestra situación. En mi caso, de mi familia, en especial a ti y a todas esas personas de Radio Martín que permiten que todo este mensaje llegue a tanta diversidad de personas dentro y fuera de los ámbitos de nuestra patria. Salir de libertad condicional es una especie de libertad condicionada. Me faltan alrededor de 4 meses para el cumplimiento de esta injusta condena de 3 años. Estamos aquí en familia, con mis hijos, con mi esposa, con los amigos, con la familia. Muy bueno el reencuentro familiar después de una separación tan abrupta, tan llena de arbitrariedades, lo cual permite restañar ese daño y bueno, aquí estamos. Y bueno, tenemos que tratar de recuperar todo este tiempo, sobre todo mis hijos, mi esposa, mis hijos que son adolescentes, que han pasado por momentos muy traumáticos, inclusive ellos han tenido que enfrentar situaciones, una dinámica muy difícil. Y aquí estamos, llenos de esperanza, llenos de vida y con las mejores intenciones de que todo sea mejor para todos.
El doctor Eduardo Carné hablando desde su casa, ahora simple y llanamente de haber estado en libertad condicional, pero libertad. Yoandy.
No, a mí me parece el sistema judicial cubano y todas las leyes de la dictadura me parecen risibles, porque todavía tiene el... Cuando estaba la cobertura mediática quizás más grande que vivió la dictadura en la última década, que fue cuando la visita de Obama a La Habana, tuvo la desfachatez Raúl Castro de decir que en Cuba no había presos políticos. Lo irónico es que según las leyes cubanas, en Cuba no hay ni un preso político, porque siempre te achacan un delito civil que ellos puedan justificar de que tú no estás preso por una causa de conciencia. La famosa ley de peligrosidad predelictiva, atentado contra la autoridad. O sea, te buscan un delito que cuando tú vas al récord de lo que te juzgan, y como todo pertenece a ellos, todos los tribunales, donde los abogados en Cuba no ganan un caso, sino que lo que más pueden hacer es rebajarte un mes o un año o 3 años de prisión de todo lo que te piden, que se ratifica con este dibujo de constitución que armaron y que todos sabemos toda la manipulación y el fraude que hubo alrededor de todas las votaciones, que no vienen al caso. Pero me llama mucho la atención que haya organismos internacionales que todavía se traguen toda la estrategia que, como bien decía Alberto, traza la dictadura castrista para disimular. Porque ahora mismo cuando detuvieron a las 23 damas de blanco, si no la sueltan hoy y si alguna va a ser procesada, no va a ser procesada por esto, va a ser porque le dijo que se hizo resistencia al arresto. Entonces son delitos comunes que te puede decir, bueno, 1 o 2 años y te desaparecen geográficamente, te quitan de cierta forma influencia dentro del grupo que está. Por eso la disidencia y la oposición en Cuba y las personas que la practican dentro de Cuba tienen que tener no un aplauso, es todo el agradecimiento, porque son el doble de valientes. Pues sin las capacidades para la convocatoria, sin el poder de comunicación, sin el poder de poder, y valga la redundancia, agruparse y organizar cosas más allá que no sean en pequeños grupos de conocidos, de locaciones. ¿Cómo, digamos, Alberto mismo que está en Las Tunas puede tener contacto con las personas que piensan como él y que se puede reunir, que vivan en Matanzas? O sea, es muy difícil. Es muy difícil, y todos los mecanismos que sabemos que tiene toda la seguridad del Estado desperdigonado a lo largo de toda la isla.
No cabe la menor duda. Alberto, lo que el gobierno cubano, a pesar de las dificultades económicas que tiene, mi pregunta es, ¿y el gobierno sigue reprimiendo, ni tan siquiera trata de cambiar su imagen?
No, él no va a tratar de cambiar su imagen, porque sencillamente se siente muy a gusto con ella. Es lo que decía ahora Yoandy. Hay muchas personas, muchas instituciones internacionales que se tragan ese cuento de que el régimen castrista pues sencillamente es algo socialista y no es... mira, hay una equivocación muy grande, digamos, con el socialismo que puede haber en España o claro, en otros países del mundo, y el socialismo que dice esta gente acá en Cuba, que no se puede emparentar de ningún modo. Y entonces esa es la confusión que hay. Ellos sencillamente están muy ufanos de su actividad, de su régimen, y no van a cambiar. Y con respecto a eso que tú dices de la situación económica, pues yo creo que se va a ver muy fea, porque no es que los inversionistas privados tengan miedo, es que sus asesores legales, los abogados del mundo saben muy bien que
no es como dice el régimen, que están haciendo algo, digamos, indebido. Ellos saben que la propiedad es imprescriptible, que si una gente tiene una propiedad en el mundo, bueno, pues no la tengo, no la detenta el que la tenía en ese momento, pero porque murió, pero la va a accionar su heredero y van a hacer acciones reivindicatorias como están haciendo ahora. Esa es la situación.
Desafortunadamente. Alberto Méndez Castellón, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.